vamos a hablar de una de las noticias del día de ayer, un fallo histórico. La justicia de Brasil declaró la culpabilidad del actor Juan D'Artés en el juicio por violación contra Telma Fardín. Los jueces del Tribunal Federal de Segunda Instancia enviaron un claro y poderoso mensaje de justicia, no solo para la actriz, sino para todas las víctimas de violencia sexual. Hay que decir que Telma Fardín ha sido víctima de todo punto de vista, no solamente de D'Artés, sino también de la opinión pública, duramente cuestionada. La semana pasada ella y su novio habían publicado unas fotos que estaban de vacaciones. La cantidad de cosas, de mensajes, atacándola, diciéndole, flaco, cuídate porque cualquier cosa te denuncia. Tremendo, tremendo. Era muy necesario que la justicia se pronunciara al respecto, como lo hizo el día de ayer, para legitimar una vez más, porque es necesario ante un montón de integrantes de la sociedad, que la justicia legitime estas denuncias para que, bueno, de una vez por todas entiendan que una denuncia de esas características es cierta. Y aquí la justicia le creyó a Telma Fardín. Vamos a hablar con Luisina Blanco, coordinadora del Observatorio Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, trabajadora social. Con ella vamos a empezar a hablar de estos temas. ¿Cómo estás, Luisina? Buenos días.
Hola, buenos días. La verdad que en este contexto, ¿no? La verdad que muy alegre después de este fallo, que como bien decías, es histórico y que marca también antecedentes y un precedente para que todas aquellas mujeres que en algún momento atravesamos una situación de abuso, nos animemos a denunciar, nos animemos a exigir justicia, sin importar las redes que pueda llegar a tener nuestro agresor.
Estaba leyendo, la gente de Amnistía Internacional había publicado que el día que Telma Fardín rompió el silencio y dieron esa conferencia de prensa en donde ella habló y contó todo lo que había pasado, esa misma noche, a la línea de abuso sexual en infancias, aumentaron un 1.200% las llamadas y en el 144 un 123%. Digo, además de todo, es la importancia del testimonio de ella que animó a tantas otras mujeres y en todo caso a tantas otras personas con niños en el medio, ¿no? Con menores.
Sí, tal cual. La verdad que en esto, digo, si bien el nivel de exposición al que se enfrentó Telma, digo, es terrible, pero siempre, cada vez que se visibilizan estas situaciones, son el motor para que otras mujeres nos animemos y otras personas nos animemos a denunciar y accionar, ¿no? Entonces, en esto la importancia que tomó esto de que fuese mediático con este gran costo que tuvo de invasión a su vida cotidiana, a su intimidad, con múltiples agresiones.
También es cierto, Luisina, y no podemos ignorar, que no todos los casos de denuncia la justicia los toma del mismo modo, los ve del mismo modo, o se puede llegar a una resolución de estas características, ¿no?
Tal cual. Sabemos que la justicia es sumamente lenta en absolutamente todas las situaciones, y más aún cuando hay situaciones de denuncias de abuso. Sabemos de que las situaciones de abuso se dan en un contexto de intimidad. Entonces es muy difícil que hayan otras personas testigos de esta situación. Entonces eso hace que se complejice aún más la toma de la decisión para poder denunciar y esto de todo el tiempo rozar, ¿no?, con que hubo un pseudo consentimiento de la otra persona para que esa situación de abuso se diera. Y esto, bueno, es sumamente importante poder sensibilizar y poder exigir, ¿no?, que la justicia tenga una mirada con lentes violetas, una mirada con perspectiva de género, y esto es la importancia, ¿no?, de la efectiva aplicación de la ley Micaela, que en estos contextos se encuentra en riesgo, para que efectivamente los agentes de justicia puedan tener una mirada integral a la hora de tomar decisiones, recepcionar denuncias, realizar pericias, ¿no? Todo el proceso, si bien el fallo judicial es la última instancia, hay que atravesar por un montón de instancias que muchas veces si nos encontramos con personal que no tiene perspectiva de género, hace que claudiquemos en el camino, claro, y que no le demos continuidad a los procesos.
Seguro. Luisina, igualmente, esto de hablar de un consentimiento y que haya un menor de edad de por medio es una atrocidad. O sea, no, uno no podría entenderlo dentro del derecho y el marco mundial de derechos del niño. O sea, no podría haber consentimiento de, ante un adulto que se entiende debiera ser el responsable ante cualquier situación, bueno, en este caso no se le puede pedir responsabilidad a este sujeto, pero es una atrocidad por donde se lo mire. Es increíble, ¿no?, que se siga hablando de el consentimiento de un niño. Ante eso podemos hacer cualquier cosa con un niño. Total, nos dijo que sí.
Exactamente, ¿no? Y también poder comprender, primero, que era una persona adulta, también en este proceso, ¿no?, se puso en tela de juicio el rol de la madre, el padre, sí, de Telma. Y muchas veces en esto pues responsabilizamos a otros adultos de los cuidados porque tenemos confianza, porque hemos tejido redes, sin saber la persona que efectivamente es a la que estamos dándole el cuidado, la responsabilidad del cuidado de nuestros hijos e hijas. Uh-huh. Pero como bien decías, ¿no?, esto de el consentimiento, o sea, una relación sexual donde hay una asimetría de poder y una asimetría de edad, así hubiese un consentimiento relativo, ¿no?, entre comillas, sigue siendo una situación de abuso.
Claro.
Ahora, hay una asimetría de poder gigante.
Luisina, frente a este marco a nivel nacional, institucional, de gobierno, en donde prácticamente ha quedado desmantelada la gestión en cuanto a políticas feministas y de género, ¿cuál es la perspectiva? No sé qué ha pasado, por ejemplo, no sabemos qué ha pasado con el 144, ¿sigue funcionando, no sigue funcionando? ¿Qué información tienen ustedes? Y que, digo, la provincia hoy tenemos la tranquilidad que Belén Boa confirmó que las políticas de género siguen vigentes, pero a nivel nacional esto no ha pasado, y en algunas otras provincias que siguen la línea del gobierno nacional también están desmanteladas. Es un retroceso inmenso.
Totalmente. Nosotros desde el 92 teníamos algún organismo nacional que se hiciera cargo, uh-huh, de guiar, visibilizar las políticas públicas. Hoy dejamos de tenerlo, incluso violando, ¿no?, los acuerdos que hemos hecho con la firma de la adhesión de CEDAW, de Belén do Pará. Y en esto específicamente de la línea 144, hasta el momento sigue funcionando, pero sabemos que en breve les van a ir llegando telegramas de despido a los trabajadores y trabajadoras, y de a poco se va a ir desmantelando, ¿no? Si hay una reducción significativa de el personal que atiende hoy la línea, entonces cada vez que llamamos, el tiempo de demora en la atención es más largo de lo que era hace unos meses atrás, hasta hace 6-7 meses atrás. Y de a poco se van a ir quedando estas trabajadoras y trabajadores sin trabajo. Y es una línea que ha sido sumamente significativa, ¿no? En cada programa de televisión que había una situación de maltrato, aparecía, si estás atravesando una situación de violencia, llama al 144.
Además, y servía también para la estadística, digo, ¿no? Era fundamental saber cuántos llamados había, qué tipo de llamados. Es fundamental para la política pública, además, la información.
Totalmente. Y el 144 tiene este rol de hacer una derivación,
claro,
hacia el sector más cercano para esa mujer, para esa persona de la comunidad LGTBIQ+, que está transitando una situación de violencia. Entonces, mira, el más cercano a tu casa es, por ejemplo, en el caso de Mendoza, la Dirección de Género Provincial, el área de género de Ciudad de Mendoza, y te daban un teléfono, un horario. Entonces la mujer llegaba con más herramientas a la hora de exigir,
claro,
sus derechos, de poder exigir una atención responsable, empática, que esto lo dejaríamos de tener.
Ahora, pasando a otro tema, pero es muy importante también, está confirmado prácticamente que Sebastián Villa viene a jugar a la provincia de Mendoza. Recordemos que Sebastián Villa tiene una condena de 2 años y un mes de prisión condicional por violencia de género contra una expareja y además está suspendido por ahora un juicio en contra de él por abuso sexual con acceso carnal. Digo, ¿qué mirada se tiene sobre esta posibilidad de que Villa llegue a la provincia de Mendoza? Hay que decir que el presidente de Independiente Rivadavia dijo que, bueno, habló de segundas oportunidades. Sabemos, de muy buena fuente, que Puertas para Adentro dijo, me chupa lo que piensen las feministas. Digo, fue otro discurso. ¿Qué mirada se tiene sobre esto?
La verdad que, bueno, es lamentable, ¿no? El fútbol tiene que adornarse a los tiempos en los que nos encontramos actualmente. Al margen de la línea nacional que se sigue en términos de las políticas públicas, el deporte en general tiene que ser un espacio de contención y de escucha y de visibilización de las situaciones de violencia. Hoy la Lepra, el estar en primera, es un equipo que se referencia, que se visibiliza y es incorporar nuevamente a un jugador al fútbol argentino que tiene este tipo de denuncias y que sabemos que en los condicionantes de esta condena tenían que ver con que hiciese formación ligada a género. La verdad que dudo de que en este año de condena que lleva haya efectuado algún tipo de capacitación. Entonces, si hacemos una vista gorda a esto y más siendo el doctor Vila una persona ligada al derecho, debería de conocerse, ¿no?, y de pensarse de que efectivamente este varón pueda acceder a los espacios para repensar la manera en la que ejerce la masculinidad. Incluso, bueno, relativizando de que había llegado a un acuerdo a puertas adentro con quien había sido la víctima de la situación de abuso. Digo, ¿en qué cabeza cabe poder mediar una situación cuando sabemos que la mediación no es compatible cuando media las situaciones de violencia de género y más cuando hay una simetría de poder tan significativa? Digo, el jugador tiene acceso a redes sumamente significativas, redes de poder, que hacen claramente que las condiciones y la coartación hacia las mujeres sea mayor.
Bueno, y lamentablemente, Luisina, digo, hoy estamos con una larga lista, ¿no?, de casos de gente con mucho poder, como el caso Alperovich o como el caso Espinosa. En el caso Alperovich está en pleno juicio, Espinosa está en medio de denuncias, digo, y podemos hacer, hubo funcionarios del gobierno provincial que también, y los mantuvieron en su cargo hasta que cambió la gestión. Evidentemente, la política tampoco está muy lejos de lo que pasa en el deporte o en el fútbol, ¿no? Digo, no, se bancan impresionante entre ellos.
Sí, hay un pacto de fidelidad y de fraternidad entre varones. ¿Por qué digo entre varones? Porque tanto el fútbol como el ambiente de la política, lamentablemente, se sigue rigiendo desde una lógica machista y patriarcal. Entonces, al margen de que la transiten mujeres, se sigue reproduciendo esta lógica. Y se sigue sosteniendo este pacto de resguardo hacia los varones. Y en esto, obviamente, la incomodidad que generamos los feminismos al decir de que no vamos a aceptar que vengan jugadores de fútbol que tienen denuncias y que sabemos que, al margen de estas segundas oportunidades, en ningún momento se replantearon cambiar algo dentro de su lógica o de la forma en la que se venían vinculando con las mujeres.
Bueno, Silvina, muchísimas gracias. Luisina, perdón, te estoy cambiando el nombre. Gracias por la charla. Mira, mientras hablo con vos empiezan a llegar mensajes, ¿no? Bueno, pregúntenle si la señora también apoya a la sobrina Alperovich. Digo, está este señalamiento permanente hacia el colectivo feminista diciendo, ustedes denuncian una cosa pero no la otra. Esta necesidad todo el tiempo de estar cargándole al feminismo como si fuera la única responsable de tener que denunciar o tener que salir a condenar este tipo de acciones, además, ¿no?
Sí, digo, y también, ¿de quién viene esta medición del feministómetro, no? Digo, sí. Obviamente que nosotras acompañamos a cualquier mujer que transita situaciones de violencia de género y vamos a tratar de visibilizar cada una de estas situaciones. Ahora, la violencia la seguimos recibiendo y se nos siguen exigiendo un montón de cosas que el resto de la sociedad no está dispuesto a hacer. Porque cuando le pedimos que se comprometan, son justamente estas personas con este discurso las que invisibilizan y niegan las situaciones de violencia que atravesamos.
Es así. Muchísimas gracias por la charla, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias, Celia. Un abrazo gigante y gracias por el compromiso que tienen siempre desde la radio.
Gracias, hasta luego. Adiós. Luisina Blanco, coordinadora del Observatorio Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, ella en Mendoza, obviamente, trabajadora social. Bueno, un poco reflexionando sobre, a partir de la noticia de Telma Fardín, el resto de lo que pasa con las políticas públicas y con la justicia respecto de la violencia patriarcal.